Yo soy Doreen Salce, lectora voluntaria de Sun Sounds y Arizona. Bienvenidos al programa de cuentos. Un hombre que olvidaba. Voy a contarles un caso en todo sentido extraordinario. Se trata de un hombre que olvidaba todo lo frívolo, trivial y sin importancia. Olvidaba nombres, fechas, compromisos, teléfonos, direcciones, cumpleaños, información de todo tipo. De modo que iba por el mundo extrañamente liviano, curiosamente libre de todas esas cosas que nos infesta y nos congestiona la cabeza a los demás. No olvidaba lo importante. En ese sentido, tenía la memoria más clara y más aguda que se puede imaginar. Había conseguido el mayor éxito en su profesión precisamente porque siempre tenía de Dios cada detalle que atañía a la solución de sus problemas profesionales. No era que él olvidara cosas adrede, por acto voluntad. Tampoco era que él fingiera olvidar con malas intenciones. Sencilla, sinceramente, así era. Así lo hizo Dios. Se llamaba Ricardo Olvidares, hijo de don Antonio Olvidares, que al parecer había sido igualmente desmemoriado. Era una persona tan de todos los días, tan afectuoso y generoso, que todos los querían como hermano. Todos sabían cómo era y le perdonaban sus fallas porque sabían que no había en él una onza o una gota de malicia o mala leche. Claro que los amigos lo zumbaban. Le decían, señor olvido, señor sin memoria, señor no me olvides. Él recibía las burlas con gracia y buena fe. Cuando alguien le reclamaba algún olvido suyo que le había afectado negativamente, Ricardo se avergonzaba profundamente. Pedía disculpa y perdón de todo corazón y trataba sinceramente de hacer enmiendas. Pero pronto se olvidaba de que había olvidado, que se había avergonzado, que había pedido perdón y que había tratado de hacer enmiendas. Figúrense, queridos lectores, qué hermosa vida no sería una vida como la de Ricardo. Imagínense qué dulce sería ir por la vida sin rencores y resentimientos, sin hostilidades, sin sentimientos de culpabilidad, sin vergüenzas, sin dudas sentimentales o intelectuales, simplemente porque se han olvidado las circunstancias que causan estos destructivos pensamientos. ¡Qué libertad! ¡Qué independencia! ¡Qué buena vida! Tocó que Ricardo tenía amores con Sonia de las Mariposas. Ricardo recordaba cada detalle, por íntimo y secreto que fuera, que pertenecía a la persona y a la personalidad de Sonia. Tocó también que Sonia lo estaba traicionando con su mejor amigo, Álvaro de los Murciélagos. Cuando Ricardo lo supo, fue directo y mató a Álvaro, que no estuvo nada mal. No sé por qué no mató a Sonia, o a los dos. Pues bien, lo mató, y de inmediato se olvidó que lo había matado. Olvidó también el teléfono y la dirección de Sonia, de modo que ni la llamó ni la fue a buscar. Es decir, olvidó a Sonia. A nadie se le ocurrió sospechar a Ricardo, el bueno, y aunque le hubieran acusado, aunque le hubieran puesto a la prueba electrónica de las mentiras, nada habrían descubierto. Como él no tenía remembranza alguna del homicidio, no había nada en que lo delatara. Dios velaba sobre él. Cuando Sonia se encontró sola, y sabiendo que Ricardo era buen pieza y buena pesca, y ya que él no la buscaba, lo llamó por teléfono.
¿Aló?
¿Ricardo?
El mismo.
Te habla Sonia.
¿Qué Sonia?
La Sonia de tus amores.
¿Sonia de qué?
Sonia de las mariposas.
Señorita, usted se ha equivocado. Yo no conozco a ninguna Sonia de las mariposas.
Y colgó. ¿No era que estuviera fingiendo? ¿O que se sintiera resentido y buscara venganza? Sencillamente, Sonia de las mariposas había dejado de existir en su memoria. Las últimas noticias que tuve de Ricardo son que ha encontrado nuevos amores. La nueva amante es digna y merecedora del amor y de la memoria del señor No Me Olvides. Él recuerda perfectamente cada detalle de sus partes privadas y de sus partes públicas. Recuerda el momento en que se conocieron y cada momento que han pasado juntos. Todo lo que han hecho y se han dicho. Al fin y al cabo, hay cosas que se deben recordar y hay cosas que se deben olvidar. Qué linda sería la vida si pudiéramos borrar del recuerdo todo lo feo y recordar solo lo bello y lo bueno. En la ciudad de Benjamín. En una ciudad había un rey al que le gustaban mucho las mujeres, porque ellas sabían contarle cuentos. Hacía recoger con los vasallos a todas las mujeres bonitas que existían en la comarca para hacerles sus esposas, pero siempre que le contaran cuentos. Pero todas las mujeres no le duraban sino solo 3 noches, porque no le contaban un cuento que durara siquiera una noche. Entonces les hacía encerrar. Tenía a muchas mujeres encerradas como un claustro. En esa misma ciudad existían también 3 hermanas que eran bien pobres y que en ellas no se habían fijado. Entonces, ellas decían que querían ir al palacio para que el rey las conociera y las cogiera como esposas. Se fue primero la una y le pasó lo mismo que a las otras mujeres. Fue encerrada. De igual manera la otra. Y cuando fue la hermanita menor, ella pensaba y decía entre ella que ella sí podía ser la verdadera esposa, porque le contaría un cuento que no se acabaría. Entonces el rey le tomó por esposa, y la primera noche comenzó a contarle un cuento, y ya a la madrugada, ya cansada de tanto contarle, le dice: «Mi sacarial majestad, ¿me vas a permitir descansar? Mañana te seguiré contando». Le dejaba en la parte más interesante. Así sucedieron 8 días que le contaba el cuento y no acababa. Le dejaba siempre en el capítulo más interesante. «Pasados los 8 días, dijo él, esta sí es mi verdadera esposa, porque ella sí sabe contarme cuentos». Y como no acababa, se casaron para que terminara de contarle qué era lo que le interesaba. Así pasó mucho tiempo. Ella le contaba cuentos, cuentos, y nunca acababa. Entretanto, ella iba a tener un hijo. Cuando un día le dice ella que ya se va a acabar el cuento. Desde más antes, como ella era ya la reina, tenía todas las atribuciones y arreglaba, visitaba el palacio. Una vez, en una de sus visitas, llega al sótano y se encuentra con que allí había miles de mujeres, cada una más bonita que otra. Ella, curiosa, deseaba saber el por qué las tenía allí, pues en la comarca se corría la voz que las mujeres eran solo para 3 noches y después el rey las mataba. Entonces ella deseaba descubrir, pero no tenía a quién averiguar ni preguntar. Al mismo rey le seguía contando todas las noches los cuentos y le decía que ya va a terminarse el cuento, pero que es muy trágico, por lo que él debe ser muy bueno, no hacer males a nadie, que toda la comarca lo quiera. Por eso ella le decía, «Mi sacarial majestad, no puedo contarle el final porque es muy feo». El rey, muy interesado, porque le gustaban mucho los cuentos, le decía que le acabe de contar. Entonces ella le dice que le acabaría de contar si él le concede una gracia. ¿Qué gracia quieres que te conceda, mi reina? Y ella le responde, que suelte a las mujeres que tiene en el sótano prisioneras. El rey, muy asustado, le dice, ¿cómo? Si es que la suelto, el pueblo se enojará y me arrastrará. No puedo hacer eso. La reina le dice entonces, el cuento no tiene fin. Como el rey estaba tan interesado, le dice, mi reina, déjame pensar. Así pasaron muchos días y la reina le decía que ya la quiere contar el fin porque ella se va a enfermar. Va a nacer el hijo y presiente que se va a morir. El rey tenía miedo del fin y le decía, todavía no, unos días más, mi reina. Entretanto, la reina había preparado el ánimo del pueblo y todas las noches iba soltando a las mujeres encerradas de una en una para que no se dieran cuenta y que cada cual regrese a su hogar y mienta alguna cosa, como que ha estado de viaje, etc. Hasta que una noche la reina le dice que ya no se aguanta más, que le va a contar el fin del cuento. Y ese era el final. Nació el hijo y el rey se dio cuenta que las mujeres ya no estaban en el sótano y que a él no le había pasado nada. Le agradeció a la reina porque el miedo que él tenía era que le arrastre el pueblo. Y como no le había pasado nada, vivieron felices. El rey se convirtió y este es el final del cuento del rey Benjuí, que vivía en la ciudad de Benjamín. Pedro de Urdemales, el cartero del otro mundo. Un día que Pedro de Urdemales amaneció sin Cristo en los bolsillos, se le ocurrió la siguiente estratagema para hacerse de dinero. Se montó en un burro con la cara para atrás y entró al pueblo gritando, «¡El cartero del otro mundo! ¿Quién manda cartas para el cielo? ¿Quién manda cartas para el cielo?» Muchos salieron a la bulla, pero nadie le encargaba nada. Hasta que una mujer lo llamó y le preguntó, ¿usted viene del cielo?
Sí, señora,
y luego me voy de regreso. Soy el cartero de San Pedro. ¿Quién hubiera sabido con tiempo para haberle escrito a mi marido que se murió hace un mes?
Ya no hay tiempo de escribir, señora, porque ando apurado. Pero si usted quiere mandar a su marido plata, ropa y algunas cositas de comer, porque está muy pobre y muy flaco, puede enviárselas conmigo.
¡Ay, cuánto le agradezco su buena voluntad! En un momentito voy a agarrarle un paquete para que le lleve de todo.
Y efectivamente, poco rato después, la mujer le entregaba un gran paquete con toda clase de ropas de hombre, una galla fiambre y 200 pesos en buenos billetes. Y le encargaba que todo lo diera a su marido personalmente y que no se lo olvidara decirle que siempre lo tenía muy presente en sus oraciones para que Dios le aumentara la gloria. Pedro se despidió de ella y siempre montando el burro con la cabeza para atrás, se alejó gritando, ¡que se va el cartero! ¡Nadie manda cartas para el cielo! Y en cuando salió del pueblo, se montó como debía y apretó a correr a todo lo que daba el burro. Cuando se vio lejos, libre ya de cuidados y temores, se bajó de la cabalgadura y cambió la ropa vieja que llevaba puesta por la que le había entregado la mujer, que estaba como nueva. Y se comió muy tranquilamente la gallina. Con los 200 pesos tuvo Pedro para mantenerse y divertirse algunos días. El saco. Una tarde que Pedro de Gurdemalas andaba vestido de fraile, haciéndose pasar por tal para que le dieran limosnas, se encontró de repente con una gran cueva muy honda, en cuyo fondo vio amontonadas numerosas talegas llenas de monedas de oro y plata y de alhajas valiosísimas. En un rincón en que se alzaba la cocina, divisó colgados un cordero abierto y dos cuartos traseros de otro, cuya frescura incitaba a comerlos. Y Pedro, que con el cansancio que le había producido la marcha por aquellos andurriales, se sentía con un apetito fenomenal. Cogió una de las piernas y se puso a asarla. En ello estaba cuando llegó una tropilla de bandidos, que eran los que habitaban la cueva, y haciéndolo, lo ataron de pies y manos para arrojarlo a un río profundo que corría por allí cerca. Pero los bandidos también venían con hambre, y mientras la satisfacían comiéndose la pierna que Pedro había puesto a asar y que ya estaba a punto, y asaban la otra, pues una no bastaba para 10 hombres que eran ellos. Metieron a Pedro en un saco y lo dejaron al lado afuera un poco distante de la cueva. Y como era hombre a quien casi siempre sonría la suerte, tocó la casualidad de que en esos preciosos momentos en que quedó solo, pasase por allí un vaquero arriando un hermoso piño de vacas y terneros, gritando, ¡ah, vaca! ¡Ah, vaca! ¿A dónde va la barrosa? ¡Vengo pa' acá el coliguacho! ¡Ah, vaca! ¡Ah, vaca! ¡Ah, vaca! Y cuando Pedro sintió que el vaquero pasaba cerca de donde él estaba, se puso a quejarse en voz alta. ¡Dios mío! ¡Que me vayan a echar al río porque no quiero recibir plata!
Pero bien sabes tú, señor, que no puedo recibirla y tendré que dejar que me ahoguen.
El vaquero, que era de suyo compasivo, al oír estas quejas se acercó al saco y abriéndolo vio salir la cabeza de un fraile con su cabilla calada.
—¿Qué le pasa, padrecito? —le preguntó.
—¿Qué me ha de pasar, hermanito?
—Que andaba pidiendo limosnas para mi convento y que por desgracia tropecé con unos caballeros que quisieron entregarme por fuerza unos talegos de plata. Pero como nuestra regla nos prohíbe recibir mucho dinero por junto porque hemos hecho voto de pobreza, me negué a recibirlo. Y porque no les di en el gusto, me han maniado y metido en este saco para tirarme al río.
Yo creo, padrecito, que la cosa tiene remedio. ¿Por qué no cambiamos de ropa y me pongo en su lugar?
Cuando los caballeros vengan a tirarme al río, yo les diré que lo he pensado bien y que veo que me conviene recibir las talegas. Y como ya se está oscureciendo, cuando me saquen el saco, no me conocerán y me entregarán la plata. Hagamos el cambio y váyase usted con el piño a otra parte.
No se lo dijeron a Sordo, y el cambio de traje se hizo con suma rapidez, quedando Pedro libre y el vaquero atado de pies y manos y metido en el saco, vestido de fraile. Pocos momentos después salieron los bandidos, hartos de comer y ahitos de beber de los exquisitos vinos que guardaban en la cueva. Y echándose uno de ellos el saco al hombro, se dirigieron al río, sin hacer juicio de las protestas del vaquero, de que aceptaba gustoso todo el dinero que quisieran darle, aunque fueran 4 talegas o más. Y llegados a la ribera, lo lanzaron entre 2 al medio de las aguas.
Pedro, desde lo alto de un árbol, contemplaba la escena y pensaba que lo que le ocurría al pobre vaquero era lo que le habría pasado a él sin astucia. Y no se bajó hasta que cesaron de producirse los gorgotos que en el agua ocasionaba la caída del saco. Pedro pasó la noche con el piño de ganado por ahí cerca y al otro día temprano, después de atravesar un brazo del río con el fin de que los animales y él mismo salieran completamente mojados, pasó por frente de la cueva de los bandidos, arriando las vacas y los terneros y gritando a toda boca, ¡Ah, vaca! ¡Ah, vaca! ¿A dónde va la barrosa? ¡Vengo pa' acá, el coliguacho! ¡Ay, vaca! ¡Ah, vaca! Los bandidos, que ya se habían levantado, conocieron la voz de Pedro y salieron a verlo. Era él, efectivamente.
¿Qué es esto, padre? Dijo el capitán de los bandoleros.
Nosotros lo hacíamos en el fondo del río. ¿Cómo ha podido salir de allí?
¿Y qué, colgó los hábitos?
La providencia, hermano, que siempre vela por los pobres, me ha ayudado también en este trance. Cuando el saco cayó al fondo, sentí que alguien lo descosía. Y así era en verdad, porque poco después me sacaban y me desataban. Y viendo que yo era un pobre fraile que andaba pidiendo limosnas para mi convento, la gente que vive en el fondo del río, que es muy buena cristiana y muy piadosa y muy caritativa, me dio estos animalitos y acaban de sacarnos afuera. después de obsequiarme anoche con una suculenta cena y con un excelente desayuno en la mañana. ¡Qué gente tan buena y tan cariñosa! Dios les pagará el bien que me han hecho. Lo único que me pidieron fue que les dejara los hábitos que querían conservar como reliquia.
«Compañeros», dijo el capitán a su tropa, «a vestirse todos con los hábitos que les robamos el otro día a los dominicos, y que el padre nos amarre de pies y manos, nos meta en un saco a cada uno y nos tire al río. Con el ganado que nos dé la gente que hay en el fondo del agua, tendremos para vivir holgadamente el resto de nuestros días en paz y tranquilamente. Creo que el padre no se negará a hacernos este servicio. Se los haré con mucho gusto, aunque me demore un poco en llegar a mi convento. Ya estarán los reverendos con cuidado». E inmediatamente se pusieron a la obra, y en menos de hora y media estaban todos los bandidos amarrados, ensacados y en el fondo del río. Y Pedro se encontró dueño de un buen piño de ganado y de todas las riquezas que los bandidos habían atesorado en la cueva. Pero poco le duraron a Pedro tantos bienes. En francachelas con los amigos y amigas que le sobraban, como le sobran a todos cuando hay higos, se le fueron por entre los dedos de la mano antes de un año.
Yo soy Doreen Salce, lectora voluntaria de Sun Sounds y Arizona. Muchas gracias por haber escuchado el programa de cuentos.
Si se perdió alguna parte de este programa, puede accederla a pedido en cualquier momento en nuestro sitio web www.sunsounds.org. Haga clic en Broadcast, Info y Audio.